Edgar Schein es profesor en la MIT Sloan School of Management y se ha convertido en una referencia mundial en el campo de la cultura organizacional. Para Schein, el estudio de la cultura requiere una perspectiva evolutiva y la define como un patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo aprende en la medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna, que los ha trabajado lo suficiente como para ser considerados como válidos, estos supuestos básicos, y por tanto, dignos de ser enseñados a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y sentir en relación con esos problemas. La cultura está ahí, queramos o no, seamos conscientes de ella o no. Toda organización tiene su propia cultura. Otra cosa es que ésta sea como nos gustaría, esté alineada con nuestros valores o que hagamos algo por transformarla. Claro, a mí ya me gustaría que en mi compañía hubiese una cultura de co-creación, pero en el mundo real la gente está más preocupada por sus propios objetivos y por sus bonus que por colaborar. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, deja de ser un lugar. Se convierte en una excusa. Si, de una forma u otra, eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos. Ese portazo al cambio. Ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy hablamos con Xavi Gost, otro gran amigo de quien siempre aprendo y a quien en esta ocasión tengo el placer de compartir contigo. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al 19º episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. La cultura se define en las conversaciones en la máquina de café. La cultura es lo que pasa cuando nadie mira. La cultura es como una sombra en la pared. Es una proyección de los valores y principios de la compañía. Si nos ponemos entre todos y todas, podemos sacar un buen libro de aforismos sobre la cultura. Estoy seguro de que habréis escuchado algunas de estas definiciones. En mi opinión, son todas ciertas. Y es que no es nada fácil definir qué es la cultura. Schein hablaba de tres niveles de cultura. El primer nivel era el nivel de los artefactos. Los artefactos es la parte más visible, están en la superficie. Son fáciles de percibir, pero a veces difíciles de entender. En el segundo nivel, Schein coloca los valores expuestos. Los valores expuestos son ideales de conducta que aspiramos a tener y que suelen tener impacto en nuestros actos. Generalmente están establecidos por los fundadores de una empresa o la dirección de la institución y están vinculados estrechamente a los objetivos, a la estrategia. Y por último, en el último nivel estarían las creencias o supuestos básicos, que son aquellos hechos asumidos por los integrantes de la organización como correctos y válidos. Pueden tener sustento o no, pero determinan el comportamiento. Las creencias se aprenden en el día a día de la empresa, a medida que las personas pues tienen éxitos y fracasos. Y son completamente invisibles. La gracia de este esquema de Shane es que propone comprender cómo estos niveles interactúan y se influencian entre sí. De alguna forma, ser conscientes de ello nos va a permitir modelar la cultura. Si para conseguir una cultura customer-centric hemos de lograr romper los silos, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Empezamos por los artefactos de arriba abajo o por las creencias de abajo arriba? En este nivel de profundidad arranca la entrevista con Xavi Ghost, que, por cierto, es la primera entrevista que hago en remoto, así que si notáis que la calidad del sonido es algo más justita que en anteriores episodios, pues vayan por delante mis disculpas, pero estoy seguro de que el contenido justificará con creces al continente. Xavi es mi mentor. Hace más de un año se lo pedí y él accedió. Lo expliqué en el episodio 0 o en el 1, ahora no recuerdo exactamente cuál. ¿Esto qué significa? ¿Qué es un mentor? Pues significa que cuando tengo dudas sobre algún tema, le doy un toque, hablamos de ello y él me da feedback que a la postre pues me ayuda a reorientarme. Recomiendo mucho a todo el mundo que busque mentoría o que mentorice a alguien. Yo soy mentor de un par de personas y no hay nada que me llene más que acompañarlas en su crecimiento personal y profesional. Lo digo de verdad, de corazón. En fin, volviendo a Xavi, lo que me gusta de él es que siempre habla desde una perspectiva, desde una mirada crítica. Y bueno, y que es muy divertido, como podréis comprobar a continuación. Para mí Xavi es un maestro de la ironía, de la sátira, diría yo, y creo que mezcla como nadie acidez y lucidez. La verdad es que me quedó un poquito más larga de lo que pretendía, pero me lo estaba pasando tan bien que creí que no merecía la pena cortar. En fin, os dejo con él.
Bueno, Xavi, pues muy buenos días, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien. Me he levantado un poco temprano.
¿Te has levantado más temprano de lo usual?
Sí.
Bueno, yo vengo como relajado, tranquilito, porque ya he ido a entrenar, me he hecho mis ejercicios matutinos y estoy bien.
Me alegro.
Preséntate un poco, explícale a los oyentes quién eres, por favor.
Bueno, pues soy Xavi Ghost. Por ahí, por los Twitteres y por los internetes, soy Xavi, con dos Zetas. Y soy, básicamente, soy un programador que descubrió XP hace un montón de años, cuando el señor este escribió el libro. Me gustó mucho y decidí aplicarlo. Era como si hubieran leído en mi cabeza todas las cosas que veía que fallaban y las había arreglado. Y me había enseñado cómo hacer lo que más me gustaba hacer, que era programar, de una manera que fuera saludable, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de ahí, pues claro, me poseyó el mundo Agile. Estuve aplicando XP durante muchísimo tiempo, pero claro, el aplicar una serie de prácticas que están basadas en principios y valores, si la organización que tienes alrededor no está alineada con esos principios y esos valores, pues chirría por todos los lados. Y eso hace que te vayas interesando en la transformación de las organizaciones, en cómo enseñarles, sobre todo organizaciones que hacen IT, que hacen software, en cómo enseñarles a hacer match con esos principios y valores que vienen del XP. Entonces,
claro,
Agile desde el XP, ¿no? Desde la programación, y ahí es donde he descubierto y he reflexionado sobre el mundo Agile. Luego me he dedicado a hacer algunas transformaciones en organizaciones y tal, con mejor o peor suerte, pero lo que sí que me ha satisfecho mucho es el diseño de la organización donde yo trabajo o resido, que es la cova y todas las cosas que suceden alrededor de la cueva, que están diseñadas como una organización Agile a lo que da, al 11. ¿sabes?
Explica un poquito a la gente que no te conoce, ¿qué tipo de cosas hacéis en la cova? Porque, bueno, yo he estado allí, lo he vivido, pero digamos que no es algo muy común. Explica un poquito.
Bueno, pues la cova es una especie de no organización, pero sobre todo es un espacio donde la premisa es que podamos desarrollarnos personal y profesionalmente. Y es un espacio donde suceden mogollón de cosas, pues desde grupos de programación que se juntan aquí, tenemos una escuela de programación que es de escuela, también es una organización, una no organización de la que estoy muy orgulloso, tenemos otras marcas que se dedican a lo audiovisual como Testadura.
Perdona, Xavi, disculpa, Depscola, que es una escuela de programación un poquito particular, ¿no? ¿Podrías explicar un poco en dos minutitos, como mucho?
Sí, Descola es una comunidad de educativa, ¿vale? Entonces es una comunidad educativa donde alrededor de la cual estamos unos cuantos profesionales que hemos decidido que la forma de cambiar la industria, o una de las formas de cambiar la industria, es empezar a formar gente en estos principios y valores y en este XP y también dar la oportunidad a gente que no tiene el acceso directo a esta industria, que hoy como mercado laboral es súper atractivo porque no hay paro y somos un poco los reyes del mambo, ¿no? Cuando la gente está ahí súper fatal en hostelería, los programadores ponemos nuestras reglas, ¿no? Te queremos trabajar remoto, o sea que está muy bien, pero hay que hacerlo accesible también a una parte de la sociedad que no ha podido, no ha querido, no ha sabido pasar por la universidad, o a esa gente que ya ha pasado por la universidad y la universidad no ha sabido o no ha querido convertirlo en un profesional, ¿no? Pues eso es Descola. Descola es público y gratuito, y ahora pues hacemos un run, que son nuestros cursos abiertos, y ahora tenemos un run que durará 15 semanas y que tiene ya 30 personas todos los días aquí aprendiendo a programar. Es algo bastante bonito.
30 personas que no tenían ni la más remota idea de programación.
Pues hay de todo. Tenemos desde un señor de 84 años que era profesor de topografía en el Politécnico y que tiene 84 años y ha decidido aprender a programar, hasta gente que está haciendo un cambio de carrera, que era abogado o era periodista. Tenemos gente que es programador, que ha estado en consultoría un montón de tiempo y que se ha pedido una excedencia para aprender otras formas de programar y de gestionar los proyectos. Tenemos un poco de todo, ¿eh? Gente que no había tocado nunca un ordenador a gente que es más o menos experta.
Enorme. Me decías que también tenéis otros proyectos, con un proyecto audiovisual.
Sí, Testadura fue un proyecto audiovisual que ahora está bastante dormido, pero con él hicimos unos cursos de programación para Miriada X, que se pueden encontrar en Miriada X, que nos gustó mucho hacerlos, que los hicimos con mucho mimo y con un diseño de producción muy chulo. Si solo por eso merece la pena. Y además pues nos ayudó también a financiar Descola, porque Telefónica pues pagó y la parte de toda la parte didáctica la llevó Descola. De esta manera pues financiamos la escuela.
Súper interesante. Yo creo que la grandeza de lo que estáis haciendo en la cova es que os permitís experimentar y tenéis la libertad de hacerlo, porque esa es vuestra máxima condición, digamos, tener la libertad de poder hacer, de poder probar aquello en lo que creéis, ¿no? Y yo os admiro un montón por eso.
Sí, perdona, pero que si alguna cosa, a veces cuando tengo que definir la cova, ¿no? Una forma buena de definirla es una especie de laboratorio de I+D, pero en lo social o en la parte de organización o en la parte cultural, ¿no? Aquí hacemos muchas pruebas de ese tipo.
Es una de las razones por las cuales me interesaba mucho hablar contigo de cultura, porque además es un tema, pues bueno, que a los dos nos gusta mucho, que le hemos dado algunas vueltas conjuntamente, y que de alguna manera, pues yo creo que eres una voz particular y...
Vale, cuidado con lo que vas a decir, ¿eh?
Me tienes miedo.
Te tengo miedo, y a tus miles de seguidores.
Oye, empecemos por el principio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cultura? ¿Qué es la cultura?
Yo no sé de qué hablamos, o sea, sí en plural. Yo sé de qué hablo cuando hablo de cultura. Cuando hablo de cultura, para mí es el conjunto de conocimiento que se va transmitiendo, que pertenece a una organización, que es todo aquello que lo rodea y que lo hace, de alguna manera le da su característica, su personalidad, su cultura, ¿eh? Pero claro, hablar de cultura, así como la cultura, es decir, podemos hablar de muchas culturas, ¿no? Que se mezclan, que se tocan, que se hibridan, que se cambian cosas, que se pasan ADN unas a otras, y al final la cultura de una organización es la cultura resultante de todo eso.
Decías, me ha parecido entender que hablabas de varios, que no hay una sola cultura, sino que hay varios tipos de cultura.
Sí, hay muchos tipos de cultura. Yo a veces le doy vueltas al asunto y me hago mis clasificaciones así cutrillas, ¿sabes? De rollo de blog, ¿sabes? Rollo de, aquí voy a escribir un artículo de un blog cojonudo. Entonces, me hago mis clasificaciones cutres, ¿no? Entonces, yo tengo una pequeña clasificación, ¿no? Para diferenciar. Una para mí es la cultura de lo cool. Yo quería llamarlo cultura, ¿sabes? Pero ya queda muy cutre hacer juegos de palabras, ¿sabes? Ya queda como muy de consultor, de que te voy a vender aquí mi sistema de organización.
Lo voy a escribir en las notas del episodio. Cultura, cultura.
Sí, cultura. Que es un tipo de cultura que es muy común en las organizaciones y que es un poco raruna, ¿no? Entonces tú miras esto de oficinas molonas y tal y ves pues una serie de elementos, de artefactos culturales, y cuando hablo de artefacto cultural me refiero a pues desde pósters, al mobiliario, a cómo ha vestido a la gente, ¿vale? A los logos, a muchas cosas, ¿no? Y ves este tipo de artefactos culturales que son cool, que son como guays, ¿sabes? Que el rollo ese de, bueno, pues un logo muy chulo, unas oficinas muy bonitas, el futbolín, una zona de chill y relax, y ¿sabes? Y los nombres de las salas son nombres así cool, que tienen que ver con la empresa y tal. Este tipo de cultura, así, de manifestación cultural, ¿vale? Yo no diría que es una cultura, es una manifestación cultural y creo que es una manifestación cultural de otros, ¿eh? Es decir, estamos imitando las manifestaciones culturales que se dan en Google o en Zappos o en no sé dónde y creo que de alguna manera somos un poco como un poco atontados, ¿no? Como creyendo que si hacemos eso vamos a tener lo que ellos tienen, pero no nos damos cuenta de que lo que estamos imitando es una manifestación, es una proyección de la cultura de Google, que viene de América y que viene de América, soy señor mayor, viene de América, bueno, que viene de América, ¿no? De los Estados Unidos, una cultura globalizada, etcétera, que no nos atañe tan directamente y pensamos que poniendo todos estos elementos culturales, ¿no? Todos estos artefactos culturales, vamos a conseguir tener las características que tiene Google. Claro, esto es un poco raruno, ¿no? Es como es el rollo este de vestirse de peregrino pero no hacer el camino, ¿sabes? Me he visto de peregrino y esto tiene que ser bueno para mí, ¿sabes? Porque toda la gente que ha peregrinado para ellos ha sido una experiencia muy chula, ¿no? Entonces yo me pongo la ropa de peregrino y ya tengo
muy buena metáfora.
Como si hubiera peregrinado, ¿no? Es como también pasa cuando haces las fotocopias, ¿sabes? ¿Tú no te acuerdas cuando eras estudiante que hacías fotocopias y era como si las hubieras leído?
Sí. Bueno, o como comprarse un libro también, ¿no?
Exacto, y es como ya como si lo hubieras leído, ¿no? Es esta especie de magia extraña que nos montamos en la cabeza y que no va a ningún sitio. Ahí me recuerda, hay un elemento ahí que además usamos en programación se usa esa narrativa para hablar de cierto tipo de código que queda ahí en las bases de código y que se llama cult code, ¿no? Porque viene de los cargos cult, de los cultos al cargo de la Melanesia, ¿no? No sé si conoces el rollito.
Sí, lo conozco, pero estaría bien que lo expliques porque así lo conocerá todo el mundo.
Bueno, también en la Wikipedia. No, te lo explico, que soy señora madre. Entonces, el rollo es que en las islas de la Melanesia, en el Pacífico, llega la Segunda Guerra Mundial y los americanos pues montan pequeños aeródromos en islas pequeñitas para poder habituallar los aviones, repararlos, bueno, tener pequeñas bases en islas pequeñas. ¿Qué pasa? Para que no molesten los indígenas, que los indígenas flipan, de repente viene una peña en pájaros de hierro y llega allí. Y encima les empiezan a dar cargo. Cargo me refiero a comida, herramientas, para que no molesten.
Cargamento, ¿eh? De salvamento, sí, sí.
Sí, para que no, básicamente para que no molesten, para que no salten el gallinero. Claro, aquello flipando, diciendo, uy, esto es una maravilla, vienen unos señores con sus pájaros de hierro y nos dan comida, y pero ¿qué pasa? Que se acaba la guerra mundial, va y se acaba. Y aquellos ya empiezan a flipar porque se van los señores con sus pájaros de hierro y como que ya no vuelven y como que hay otra vez hambre, ¿no? Entonces deciden invocar a estos dioses, pues manteniendo las pistas de aterrizaje, limpiándolas, poniendo torres de control hechas de paja, de cañas, haciendo que miran las fotos en Google y flipas, haciendo aviones de caña, pero super curraetes, y poniéndolos allí en las pistas para invocar un poco, a ver si así acababan viniendo los dioses estos y nos volvían a dar comida, ¿no?
Las pistas también con fuego, ¿no? Señales de luminosas, sí, con claro, fuego hechas, o sea, en la pista.
Toda la movida. De hecho, aún hoy sobreviven algunos cultos de cargo en la zona.
¿Ah, sí? Sí, eso no sabía. Ah, no sabía.
Y otros aún más espectaculares. Eso es muy divertido. Pero al final lo que me parece es que cuando voy a una empresa, una startup nueva y esas cosas, y veo eso, todas las lucecicas y el futbolín y el ¿sabes? Unos carteles muy grandes con nuestros principios. Lo que me parece, me da la impresión, veo a los indígenas de la Melanesia llamando a los dioses, en este caso, los dioses financieros, ¿no? A ver si vienen y nos dan pasta para la empresa, ¿no? Entonces, sí, y se cae mucho en eso, ¿no? Y hacemos lo último, ¿no? Nos dedicamos a chatbots. Chatbots ahora están de moda, ¿no? Pues va, vamos a hacerlo. Y tenemos que ser jóvenes, dinámicos y tal. Bueno, este tipo de manifestación cultural a mí me no voy a juzgarla, ¿eh? Aunque creo que la estoy juzgando,
me parece, cachondeo. Me parece que ya has llegado tarde ahí. Me parece que ya ha pasado eso.
Sí, he perdido una oportunidad de callarme interesante, ¿no? Quiero decir. Bien, no es una crítica directa, pero simplemente es que no me interesa. No me interesa ese tipo de manifestaciones culturales y, sobre todo, no me las creo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, cuando llego a una empresa, no quiere decir que piense que son gilipollas, que puede que sí. Pero lo que pienso es que están en una caja y actúo en consecuencia. Y lo que no entro es en determinadas dinámicas de ese tipo. Intento ir a principios y valores y a buscar lo que hay de verdad en esa empresa, en ese proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es esa cultura de lo cool.
Oye, has hablado, perdona que te interrumpa, Xavi, porque has hablado ya, has dicho principios y valores varias veces. Has comenzado hablando de la cultura como, pues eso, ¿no?
No es eso.
déjame. Como una manifestación de artefactos, o como un, ¿sí? Entonces, estás hablando de artefactos, estás hablando de valores y principios. Me interesa tu opinión. O sea, ¿los artefactos son necesarios dentro de una cultura?
Yo diría que más que necesarios, son inevitables.
Claro.
Si tenemos una cultura fuerte, esta cultura emite un montón de artefactos culturales. Uh-huh. Son nuestros memes, ¿eh? Los memes culturales, lo que esos artefactos son para transmitir nuestra cultura. Uh-huh. Transmitir uh-huh. nuestra cultura al que la observa y al que viene a insertarse en ella. Todas esas cosas del onboarding y estas cosas. O sea, son inevitables. Uh-huh. Cualquier cultura genera unos artefactos culturales que donde se proyecta. Entonces, creo que son inevitables. Por eso es importante que tengan sentido y que comuniquen bien lo que queremos comunicar.
Ok. Vale. Perdona, te he interrumpido. Yo creo que habías acabado de explicar ya, digamos, el primer tipo, ese primer tipo que tiene que ver con el calco cult y con... ¿Sí?
Sí.
Vale.
Este tipo de cultura, ¿vale? Que tiene que ver, que es un poco, o sea, que está muy enfocada a la manifestación cultural, ¿no? El artefacto cultural, uh-huh. está muy reforzada por una cultura, por la cultura globalizada, ¿no? Por esta cultura que compartimos en todo el planeta, uh-huh. ¿vale? Que no es la cultura de la civilización, sino es la cultura de las manifestaciones culturales. Quiero decir, todos conocemos las mismas series, las mismas películas, consumimos una serie de manifestaciones culturales y todos consumimos las mismas.
Vale.
Que tiene un efecto amortiguador de las culturas origen, ¿no? Entonces, ese efecto amortiguador de las culturas origen, e incluso a veces, y en España se da mucho, ¿no? Uh-huh. Esa visión que tenemos de que esa cultura que nos viene es superior a la nuestra, incluso hay cierta vergüenza de nuestra propia cultura.
Es cierto.
Tendemos a no hacer manifestación cultural de lo nuestro y en cambio hacer recoger esa manifestación cultural e intentar clonarla, ¿no? Uh-huh. Intentamos hacer películas como de ese mismo tipo, series de ese mismo tipo, y en esas series y en esas películas nos vienen también un montón de imágenes, moda, cómo se visten, cómo hablan, qué estilo de vida llevan, que también intentamos clonar ya metidos en ese modo de cargo cult, ¿no? Ese modo que no usa demasiado el cerebro y que simplemente dice, si voy por la calle tomándome un latte, ¿sabes? Y con el iPod puesto, es como si estuviera en Nueva York. Y eso es bastante ridículo, ¿eh? Es bastante patético.
Vale, no, o sea, ahí digamos que tú, o sea, lo que estás reivindicando es que de alguna forma nuestra cultura, y hablamos de España, pero en realidad he de decir también que este podcast lo escuchan personas de muchos distintos países, algunos de ellos de Latinoamérica, pero en cualquier caso, digamos que la cultura estadounidense nos ha colonizado, digamos, ¿no? Y adoptamos un poco sus artefactos, los adoptamos como nuestros, un poco postureo, ¿no? Es lo que estoy entendiendo.
Claro, efectivamente, y sí, quiero decir, hay postureo, que yo no tengo nada especialmente en contra del postureo, que me parece guay, ¿sabes? Es una actitud estética. Y quiero ir de este rollo y tal. El problema es cuando ese postureo se hace a modo invocación, ¿verdad? como los de la melanesia, ¿no? Porque al final lo que te puede pasar es que te conviertas en aquello. Claro. Pero ¿queremos convertirnos en aquello? ¿O queremos encontrar nuestra identidad desde nuestra cultura, desde lo que somos, que entiendo será más sostenible, ¿no? Lo que me preocupa de esta cultura globalizada, de esta cultura de consumo, es que nos la creamos, que creamos que eso es la cultura o que eso no es más que una anécdota cultural, es un momento en el tiempo y que no es más importante que otros, ¿no? Entonces, que nosotros desplacemos nuestras culturas locales sin pensarlo dos veces, pues me preocupa. Y en Latinoamérica lo mismo, son culturas locales fuertes y que están mimetizando una cultura global que de hecho no es ni la mitad de interesante. Yeah. Como cultura, me refiero, como riqueza cultural.
Claro. ¿Y cómo modelamos una cultura? O sea, estamos hablando de cultura al final porque de alguna forma el diagnóstico de muchos de los problemas que comentamos, ¿no? Como romper los silos o, yo qué sé, la colaboración o tener una mentalidad innovadora o, yo qué sé, customer centricity, todo este tipo de cosas. Al final, el diagnóstico final muchas veces suele ser... Claro, esto es un problema cultural, ¿no? Aquí hay un problema cultural. El otro día, hablando con Gerard Chiva, me decía que a él no le gusta mucho hablar de cultura porque cree que es poco accionable. ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Crees que es poco accionable la cultura?
A ver, yo no sé si es poco accionable. Yo creo que es extraordinariamente poderoso, ¿vale? Uh-huh. Tener una cultura fuerte es lo que te permite... tener procesos que son sostenibles, en un entorno agradable, etcétera, ¿no? Y mantenerse con una identidad y con un propósito, ¿no? Entonces, que es muy importante. Lo que accionable, desde luego, lo que no puedes hacer es jugar también a lo mismo. Yo quiero hacer un cambio organizacional y lo primero que hago es introduzco una serie de artefactos culturales y los llamo la nueva cultura de la empresa. No, la cultura es algo que se reconoce, que se cultiva, ¿eh? No que uno se adhiere a ella, ¿eh? Se cultiva una cultura, se genera con el tiempo una cultura.
¿Y cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? Pues yo no, si supiera yo cómo generar una cultura fuerte, pues a lo mejor... Pues claro, ganaría mucho más dinero y eso, pero lo único que yo sé hacer es mantenernos firmes en nuestros valores, y para eso es necesario herramientas de introspección, descubrir realmente cuál es nuestra cultura. Cuando tú te juntas con tres humanos, con otras tres personas que tienen su bagaje cultural, al final hay una cultura común, que es la cultura que compartimos, la cultura que nos interesa, y entonces empezamos a transmitirnos cosas. Y se va generando una cultura que es de los tres, que no es mi cultura, la cultura del otro, es una cultura de los tres. Y hay que aprender a reconocer esa cultura y a no imponer ninguna cultura personal, ¿no?
Vale, no, pero si yo ahora te pregunto, sí, yo lo entiendo perfectamente, yo qué sé, yo ahora soy una persona de la generación Z... imagínate.
La generación Z son los que ya son muy chiconines, ¿no?
Sí, los chiconines, vale. Lo de después de los millennials, digamos, ¿vale? ¿Vale?
Que los millennials, por un inciso solamente, los millennials, que ya es pringao que te cagas, porque ahora eres millennial y ni siquiera ya eres joven.
Efectivamente.
Eso es lo que te quiero decir.
Sí, ya no eres ni joven siendo millennial.
Claro, les hemos robado la cartera a esa generación, los hemos jodido vivos. Perdón por la expresión.
Entonces, tú imagínate que yo, pues eso, soy una persona, una persona de la generación Z. Yo creo que el rasgo común que les caracteriza a estas personas, precisamente hablando en términos de globalización cultural, o sea, es gente que se comunica con unos medios, o sea, para ellos Facebook es una cosa viejuna, o sea, es una cosa como que no utilizarán jamás, ¿no? Lo ven como eso es lo que tiene mi abuela y mi madre y yo no usaré eso, ¿no? Utilizan cosas, se comunican de forma mucho más inmediata, mucho más, con canales mucho más efímeros, tienen muchísima influencia, te diría, mundial, probablemente estadounidense, pero no solo estadounidense. Yo creo que es como una cultura muy, muy con muchas influencias, ¿no? Entonces, si se juntan estas tres personas y al final la cultura resultante es una cultura yankee, ¿eso es ok o cómo va esto?
Eso es ok siempre que sea real.
Okay.
Si es real, claro que es ok. ¿Cómo puede no ser ok la realidad? ¿Sabes? La realidad se va a imponer, que claro que es ok y está muy bien, siempre que podamos reconocer eso y lo reconozcamos en forma de nuestras propias señas de identidad, de nuestra cultura propia, pequeñita. Yo eso lo llamo cultura con K, ¿sabes? Que es la cultura, le pongo la K porque
eres un bloguero, tío. Eres
Soy un bloguero. Es la K esa de contracultura, de anarquismo, de ocupa, de folclore. ¿Sabes? Todas estas palabras tienen una K ahí, que son palabras que me interesan cuando hablo de este tipo de cultura pequeña, cultura local. nuestra cultura, ¿no? Las cosas que hacemos, nuestra cuando nos reunimos para cenar, nuestras pequeñas tradiciones, nuestros pequeños, nuestros chistes que son running gags que están funcionando y que llevamos 8 años contándonos y abundando en el mismo chiste en distintos aspectos, nuestras historias, nuestras narrativas compartidas, eso es súper importante, ¿sabes? Nuestras propias, no compartir la narrativa de los Avengers, ¿sabes? Sino nuestras propias narrativas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos en no sé dónde, hicimos no sé qué y este se emborrachó y se cayó a la piscina? ¿Vale? Todo este tipo de cosas, ¿sabes? Cuando vino la policía, ¿qué? Bueno, pues todo esto es lo que forma nuestra cultura, ¿no? Esa identidad común, ese bagaje común, esas narrativas compartidas, que además es fascinante porque luego llega alguien de fuera y se le comparten esas narrativas y al final acaban contando historias que no han vivido como parte de su cultura, como podía pasar en una tribu, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Esa parte me parece muy interesante. Lo que hay que hacer es reconocer qué espacios hay que dar para que se reconozca una cultura, para empezar a achicar espacios. Si nosotros hemos metido una cultura de bote con el futbolín, con el no sé qué, con el no sé cuántos, con nuestros procesos, hemos metido una cultura de bote, esa cultura de bote, esos artefactos culturales, como que presionan y no dejan que emerjan los que son auténticos, los que nos pertenecen. Uh-huh. ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé, claro, si esa imagen, claro, se entiende. Entonces, achicar esos espacios, ¿no?
Es más, lo entiendo tanto, perdona que te interrumpa, Xavi, que diría, o sea, me gustaría dejar claro, o al menos yo así lo entiendo, que no hay ningún problema con tener un futbolín, no hay ningún problema con colgar los valores y los principios y tal. Siempre que eso esté alineado con nuestros valores, nuestros principios, y sea auténtico y salga de nosotros, digamos, como salga de una narrativa común, salga de una cultura propia nuestra en común, digamos, ¿no?
Claro,
eso es lo que yo estoy entendiendo.
Siempre que esas cosas hayan sucedido, ¿vale? Que hayan sucedido de verdad. Ha sucedido que nos hemos juntado y hemos dicho, queremos poner un futbolín. Eso es maravilloso. Eso está muy bien. Venga el futbolín. Nosotros en la COBA, de vez en cuando, quiero montar un taller, quiero poner a pintar miniaturas en este... Pues fantástico. Pero no monto un taller porque es cool que llegue y vean un taller de bicis y un taller de miniaturas. Claro. Eso es una proyección de lo que hacemos. Mientras sea una proyección de lo que hacemos, no hay ningún problema. El problema es cuando es una especie de teatro de lo cultural, ¿no?
Uh-huh.
Esto es lo que a mí me puede preocupar más.
Sí, sí, sí.
O creo que la gente debería preocupar.
Me interesa esto que dices, ¿no? También definir la cultura como esa proyección de lo que hacemos, ¿no? Tenemos una cultura, lo queramos o no lo queramos, tenemos una cultura y esa cultura se refleja en cómo nos comportamos, en cómo son cómo son los comportamientos que aceptamos e incluso los que se nos cuelan a veces sin haberlos aceptado, ¿no?
Claro.
Lo que sucede con esos comportamientos y cómo se proyecta, esa es la cultura en sí mismo, ¿no?
Claro, pero para dejar que eso suceda hay que achicar espacios. Entonces es achicar esos espacios, pero no para rellenarlos con nuevos artefactos culturales, sino para que haya espacio. Para que haya espacio para que se manifiesten las cosas que van pasando y que van dejando huella las cosas que van pasando. No para sustituirlos por otra cultura más basada en otro, en otro, con otros referentes, no. Simplemente para dejar espacio para reconocer ¿Qué aportaciones culturales estamos haciendo cada uno de los miembros de la organización y cómo éstas se juntan, se nutren y se manifiestan en formas auténticas de expresión en nuestra organización? ¿Vale?
Claro.
Creo que la cultura no es una herramienta. En ese sentido, lo que te decía Gerard, estoy casi de acuerdo. La cultura no es una herramienta. Porque si la quieres usar como una herramienta, lo que vas a hacer va a ser poner una serie de artefactos culturales intentando que sean ellos los que definan la cultura, ¿vale? La cultura se reconoce, es una manifestación de que las cosas están pasando, ¿vale? Es algo que tenemos que observar para saber quiénes somos, observar lo que hacemos. Esto lo tenemos muy claro en Agile, ¿eh? ¿Qué es lo que vale? Lo que vale es la columna del done, amigos, ¿vale? Porque es lo que ha pasado de verdad. Las intenciones, cómo lo proyectamos, es lo de menos. Lo importante es la columna del done. Pues la cultura sería como la columna del done de una organización. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, uh-huh, en ese sentido es como a mí me interesa verla. Y como yo creo que tiene mucha potencia verla. Pero ciertamente no la veo accionable. Veo accionable, veo que podemos accionar, que podemos actuar para facilitar que emerja nuestra cultura. Y esto es achicando espacios y teniendo una escucha muy activa, dando espacios también para que sucedan estas cosas, las retrospectivas, las cenas, los eventos, los espacios de slacking, ¿no? De ir a tomarse una cerveza. Uh-huh. Pero también cada una de nuestras reuniones, es decir, si todo el que entra a la cueva ve que cuando alguien se reúne, cuando hay más de uno para hacer una sesión, se pone un time box que es visible y que cuando acaba el time box todo el mundo se va. Si cuando viene alguien ve que todo el mundo programa con Pomodoro y cada 25 minutos para y se levanta, la gente acaba interesándose por esas prácticas y usándolas. ¿Por qué? Porque son manifestaciones de nuestra cultura. ¿Vale? El pollito este que tenemos, el reloj para los pollos, porque aquí hacemos pollodoros, porque tiene forma de pollo, no de tomate. Ah,
vale.
Entonces es pollodoro. ¿Vale?
Qué susto.
Pues claro, pues este tipo de artefactos forman parte de nuestra cultura. No están ahí porque son guays, que también lo son, ¿sabes? Son muñequitos graciosos, pero no están ahí porque son graciosos, están ahí porque los usamos para hacer pomodoros. Y además nos gusta que sean graciosos, ¿entiendes? O el usar una pizarra, me estoy poniendo muy pesado.
No. Yo, me parece muy útil ver proyectado en ejemplos lo que quieres decir. Yo creo que se entiende mucho mejor así.
Sí, pero que me convenciendo, digo, vamos a re...
Me interesa mucho una cosa que has comentado también, ¿no? De que al final las personas que llegan a una cultura fuerte incluso heredan esa narrativa y explican historias que no han vivido, ¿no? Yo creo que la herencia es una cosa muy fuerte dentro de la cultura y que es un fenómeno muy destacable. Herencia para bien y para mal. A mí me gusta usar la metáfora de la lavadora, Xavi, ¿no? Yo suelo decir que la cultura es como una lavadora, que tú entras y enseguida empiezas a girar y te metes dentro y tal. También en el sentido de que quien no encaja dentro de una cultura, pues también es fácil que salga despedido y centrifugado, ¿no? Pero me interesa mucho el tema precisamente de la herencia, ¿no? Porque he tenido experiencias con uno de nuestros equipos, ¿no? Que tenía una cultura heredada de gente que ni siquiera estaba, que me recuerda mucho a esa fábula de los monos y de los científicos, ¿no? ¿Conoces la fábula?
Conozco, sí. Yo la conozco. Igual la gente no la conoce del todo.
La explico muy, muy rápidamente, ¿no? Es un experimento de unos científicos que meten a 5 monos dentro de una habitación. En la habitación hay una escalera con una trampilla y una ducha, ¿no? Varias duchas dentro de la habitación. Entonces, los científicos, pues a través de la trampilla, ponen un plátano encima, arriba de la escalera. Y claro, los monos lo ven y suben corriendo. El primero que lo coge se lo come, lo abre, y en el momento en el que el mono abre el plátano y se lo come, ¡fa! Ducha de agua fría para todo el mundo, ¿no? Esto sucede un par de veces, vuelven a colocar otro plátano, el siguiente mono se lo come, otra ducha de agua fría, y a las 2 o 3 veces ya los monos empiezan a entender que, oye, cuidado, porque no nos ponen un plátano y si alguien se lo come, nos viene una ducha de agua fría que no apetece, digamos, ¿no? Y a la siguiente vez que un científico coloca un plátano en arriba de la escalera y un mono intenta subir, el resto le llenan la cara de tortas, ¿no? Digamos que le meten una paliza entre todos. Y entonces sucede un fenómeno interesante, que es que la siguiente vez que un científico vuelve a meter un plátano, ningún mono sube a la escalera. Y ahora viene la parte de herencia, digamos, de la cultura, ¿no? Los científicos sacan uno de esos monos, vuelven a meter uno nuevo, y al hacer el mismo experimento de poner un plátano arriba de la escalera, el mono nuevo, claro, que no sabe nada, sube, pero antes de que suba todo el mundo le mete una paliza.
Yeah.
Y así van cambiando un mono de los que habían vivido esa situación inicial por uno nuevo. Ningún mono nuevo llega a coger el plátano porque le meten una paliza antes de lograrlo, hasta que todos los monos son nuevos, ninguno ha vivido esa situación, pero siguen reproduciendo ese comportamiento de forma heredada. Y se establece, digamos, esa cultura del miedo de no se puede agarrar el plátano porque te cae la del pulpo, ¿no?
Sí, sí. Que luego en otros sitios es que los viernes te aparece la peña con vaqueros y el lunes con traje, ¿sabes? Sí. Y no hay una regla, pero es como lo que se hace aquí, ¿no? Yo voy a quitar lo de la lavadora, te lo voy a quitar porque me parece muy guay la parte esa de centrifugar y que la peña se vaya al carajo, ¿vale? Porque creo que una cultura fuerte tiene que tener esa característica, pero ya no tanto como expulsión, como esa expulsión tan activa, ¿no? De con tanta fuerza, sino como algo muy muy sencillo, y es que simplemente la gente no encuentra su encaje y simplemente se va porque no encuentra su encaje, pero sin más.
Eso es.
Sin ni siquiera antagonizar. Creo que las culturas sanas son las que no antagonizan, simplemente son tan fuertes que no se ven amenazadas y por lo tanto no necesitan antagonizar, ¿no? Uh-huh. El rollo este de la cultura, ¿no? De cómo se crean estos artefactos culturales o estos conocimientos, estas herencias, funciona en negativo para algunas cosas y en positivo como para otras, ¿no?
Eso es.
Pues es el rollo de, ¿sabes? Es como la fuerza, que está al lado luminoso la fuerza y el lado oscuro. Pues todas las herramientas tienen esas dos cosas, ¿sabes? Es decir, tú te puedes poner, pues eso, llega Docker y yo me puedo poner a hacer Docker como si no hubiera un mañana y hacer cosas muy raras, muy poderosas, pero muy raras, y es el lado oscuro, o me puedo poner a hacerlo con ciencia, ¿no? Y hacerlo bien. Entonces, es un poco lo de siempre. Sí que es necesario que exista esa cultura, que cuando alguien llega, no le contemos solo procesos. Esto aquí se hace así, con este proceso. Porque los procesos son también una manifestación de cómo hacemos las cosas, de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra cultura. Con lo cual, no entendiendo nuestra cultura, es muy difícil que entiendan nuestros procesos. Eso es lo que pienso.
Eso es.
Yo he hecho un esfuerzo grande por recontextualizar a la cultura, a mi cultura, a la cultura a la que yo pertenezco, una cultura judeocristiana, europea, etcétera, ¿sabes? Todas estas ceremonias, todas estas propuestas que nos vienen desde otras culturas para hacer retros, para hacer dinámicas, etcétera, he hecho un esfuerzo de recontextualizarlo a nuestra cultura, a la cultura.
¿Y qué te has encontrado?
Me he encontrado que es mucho más fácil de lo que parece. Me he encontrado que releyendo al Tai Chi Ono, el tipo cuando habla de la transformación en Toyota, habla de la transformación del sistema de producción, pero el tío se ha tirado 30 años para generar una cultura que hace que la producción en Toyota sea de esa manera. Pero lo que ha hecho ha sido generar una cultura y cultivar esa cultura, ¿vale? Entonces, pienso que es lo suyo. Pienso que lo que hay que hacer es recontextualizar. De hecho, tiene un capítulo donde dice la producción en serie en el Japón, ¿sabes? Que es que me hace mucha gracia, porque en cualquier libro que cojas ahora, como todos tienen esa voluntad globalizadora y de que lo que yo te digo desde Wisconsin te va a servir a ti, que vives en Cuenca, ¿sabes? Nunca tenemos un capítulo tan honesto que dice, espérate, en Japón somos así y por lo tanto vamos a hacer las cosas así. Esto me parece muy interesante. Y hay que atender a esas cosas.
A mí me llamó la atención una vez que me recomendaste leerme un tratado, no recuerdo exactamente cómo se llamaba, de los jesuitas, que venía un poco a explicar su tradición a nivel de, bueno, de cultura organizacional, de cómo, ¿no? Y de prácticas a nivel de gestión. Tú ahí has profundizado también.
Claro, es que este es el otro juego que también es muy importante. Es tapear es una, no, es beber de la cultura, de nuestra cultura. Uh-huh. que tenemos 4.500 años de cultura, ¿sabes? Entonces beber de nuestra cultura, cuando yo voy a hacer de escola, yo me fijo en los jesuitas. ¿Por qué? Porque es la institución educativa que pasó de 0 a 100 en menos de un siglo, en la vida de Ignacio de Loyola. Es decir, ¿qué claves tenían que podemos recontextualizar al momento actual? Pues he hecho ese esfuerzo. Lo mismo con la Bauhaus de Dessau, ¿no? Que era un momento muy parecido a este, ¿no? Una nueva técnica que se tiene que profesionalizar, pero que no era ni arte ni era artesanía, que era diseño y tenían que encontrar su identidad. Bueno, se parece mucho al momento en el que estamos en la programación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, buscar esos referentes culturales de esa cultura con C mayúscula, como ves, tengo todos los elementos del blog, ¿eh? Cultura. Vale, vamos a dejarlo ahí, pero yo lo tenía preparado. Vale, yo vale, lo vale. tenía preparado.
Vale, vale, vale. Has hecho tu delivery ahí, venga, ya está.
Exacto. Venga. No, pues cómo hay que fijarse en todos estos elementos, en toda esta historia que tenemos, uh-huh, para recontextualizar el presente. Uh-huh. No solo utilizar un referente, que es el referente, que está muy bien, el referente Agile, el referente de negocios, el referente globalizado, los libros de Seth Godin, de Kagan, de Tim Ferriss y de toda esta peña. Está muy bien, pero no te olvides que Tim Ferriss es un americanito que ha tenido una vida muy diferente a la tuya en muchísimos aspectos. Peje desde lo que come, ¿sabes? Que no podemos ignorar eso. Y también usar como referentes a otros personajes, ¿no? Que son más cercanos a nosotros y que están haciendo cosas muy interesantes. Si quieres, digo alguno, así me pongo un poco...
Venga, dale.
El Mujica, por ejemplo, el pavo es del Mujica, el de Uruguay.
Sí.
Pues es un referente, tienes que mirar y tienes que ver un referente. Y es un referente de éxito. Yo quiero manejar las organizaciones o estar en las organizaciones donde vivo con esa misma actitud y mejorándolas y desde la honestidad. Entonces... tenemos que buscar referentes culturales más allá de los que ya tenemos, que están muy bien. Pero pensar que porque es negocio no nos sirven referentes culturales de los egipcios es de ser un poco tonticos. Pensar que porque en este momento histórico, que es 10 minutos comparado con la historia, ¿sabes? Estos 10 minutos de tecnología anulan toda una reflexión de miles de años desde la Grecia antigua, pues hay que leer más filosofía y hay que leer más literatura para ser mejor programador, para ser mejor CEO, ¿sabes?
Total.
Y con esto ya podríamos cortar porque me ha quedado bien.
Bueno, me parece una reflexión súper interesante, desde luego. Yo, en definitiva, a mí hay una cosa que me quedo con ganas de compartir contigo, ¿vale? Que es un poco la idea. Me gusta mucho también la idea de que de alguna forma, al menos en mi experiencia, yo me doy cuenta de que la cultura la vamos modelando... Sobre todo, dependiendo de cómo nos comportamos en las crisis, ¿no? Es decir, cuando tenemos un problema grave, cuando tenemos un problema, yo qué sé, imagínate, hay que despedir a alguien, hay que tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? El cómo nos alineemos con nuestros valores, con nuestros principios para resolver ese problema... va a marcar profundamente la cultura, para bien y para mal.
Sin ninguna duda. De hecho, estas crisis son ponen a prueba nuestra cultura. Son las que construyen cultura realmente.
Exacto.
Porque ponen a prueba lo que creemos, lo ponen a prueba y lo estrellan contra las realidades que son mucho más complejas que un montón de frases bonitas puestas en una pared.
Eso es.
Y lo reflejan contra una realidad que es dura, ¿sabes? La realidad dura de que la gente come y que tienes que despedirla porque tienes responsabilidad sobre más gente. El cómo nosotros movemos ahí es lo que nos va a dar la temperatura de si tenemos una cultura fuerte o no tenemos una cultura fuerte. ¿Vale? Pero son hechos, son crisis que lo que hacen es definir la cultura, porque la validan de alguna manera, la ponen a prueba.
Eso es.
Y algunas de las cosas que creíamos que éramos, pues no lo somos, pues no somos tan listos.
Sí, porque
pues
es muy fácil. Es muy fácil hablar de transparencia, hablar de honestidad. Digamos que en todas las páginas de misión, visión y valores de todas las compañías del universo aparecen palabras, ¿no? Como transparencia, honestidad, compromiso, colaboración, bla, bla, bla. Pero yo pienso que es a la hora de la verdad. O sea, ser transparente es muy duro también, ¿no? O sea, claro. el ejercicio de la transparencia en sí mismo puede ser muy duro. Puede ser claro, muy duro.
Porque son palabras, transparente, transparencia, compromiso. son palabras que yo todavía no me las he acabado. ¿Sabes? Yo voy descubriendo en mi vida, y soy ya un señor mayor, y voy descubriendo en mi vida nuevos aspectos de lo que significa el compromiso, de lo que significa la transparencia y de lo que significa la honestidad. Y entiendo que una organización es lo mismo. ¿Sabes? Es. Tiene que ir descubriendo qué significa para ellos transparencia, compromiso, honestidad. No definen nada. ¿Vale? Son solo tres palabras. Es como tú las accionas lo que tiene sentido.
Absolutamente, sí, absolutamente. Además, y además lo que me suelo encontrar que suele pasar es que son palabras como que todo el mundo se siente muy bien, ¿no? Arropado en esas palabras. No, aquí somos... Pero a la hora de la verdad es donde hay que demostrarlo, digamos.
Sí.
Xavi,
nos hemos puesto
intensitos, ¿no? Un poco intensitos, pero, ya lo somos, ¿no? Nos hemos puesto, es que somos un poco intensitos nosotros, o sea, es lo que hay, ¿no?
Ya.
Hay que aceptarse, digamos.
Aquí habría que poner un corte de estos de audio de José Luis Cuerda, que de repente dice, pues yo me voy a sacar la chorra, como para este chat, ¿sabes?
Pues sí,
para,
sí, sí.
Para estrechar la intensidad. Me eructo o algo, no lo sé.
Me lo dejas a mi propia elección, ¿no?
Sí, te lo dejo a tu elección.
Bueno, pues nada, oye, muy agradecido.
Carlos, Xavi, esto es que hemos terminado, ¿no?
Sí, efectivamente. Estoy cerrando la entrevista. No quería irme sin agradecerte que me hayas dedicado tu tiempo, no solo a mí, sino a todos los oyentes. Y a la vez...
Que, por cierto, que te voy a traer como mínimo una gran oyente de Zaragoza nueva.
¿Eh? Ah, sí. No se llamará, sí, sí, sí. No empezará por T su nombre.
Sí, te daré una pista. Sí. Acaba en Eresa.
Acaba en Eresa Oliver, ¿no?
Sí, sí.
Muy
sí.
Bien, muy bien, muy bien. Pues estaré muy contento porque tiene la desfachatez de cada vez que me ve decirme que no ha escuchado ni un solo episodio. Entonces, ya. Bueno, oye, me parece bien, me parece muy bien.
Lo que hablábamos de honestidad.
Sí. No, pero eso ya no es la honestidad. O sea, ¿sabes qué pasa? Que es que tú eres una espalda plateada, tío. Tú eres un jefe de manada, tío. Tú eres una persona con aplomo, con... Claro, y yo, pues, no puedo competir. Entonces, nada más que agradecerte que tú hayas conseguido que Teresa por fin nos escuche.
Efectivamente. Oye, agradecerte a ti que me hayas invitado cuando... Yo ya no tengo nada que ver con negocios y esas cosas, y que te parezca interesante lo que te pueda contar de mi experiencia.
Yo estoy...
No,
te iba a decir que yo estoy seguro de que no solo me parece a mí interesante, sino que será bastante intenso e interesante para todos los oyentes.
Bueno, ya lo veremos. ¿Cómo acabas estas cosas? ¿Todo normal?
Ya está, nada. Muchísimas gracias, Xavi. Seguimos
a
en contacto.
A ti, Bonico.
Un abrazo.
Adiós.
Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de mi podcast En el Mundo Real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Muchísimas gracias por escuchar un capítulo más, un episodio más. Recordad que encontraréis las notas de este episodio en carlosiglesias.info/E019. ¿Sí? carlosiglesias.info/E019. Si acabas de llegar a esta ya gran comunidad de oyentes, te doy la bienvenida. Que sepas que puedes recibir los próximos episodios de forma automática sin hacer nada. Simplemente suscríbete a través de tu aplicación de podcasting favorita. Si eres de iPhone como yo, pues con la aplicación Podcast, que viene preinstalada de forma nativa con el sistema operativo. Y si eres más de Android o prefieres podcastear con apps alternativas, pues también tienes un montón como Google Podcast, Spotify, eBooks, Spreaker, Stitcher, Overcast, etcétera. En todas ellas me encontrarás. Lo único que tienes que hacer es buscar En el Mundo Real, en la que más te guste, y darle a suscribir. Y ya sabéis que agradezco especialmente unas estrellitas, un like, una reseña, ya que las plataformas deciden dar visibilidad a uno u otro programa en función de todas estas interacciones de los oyentes. Y oigan, que si estoy haciendo esto, pues es para llegar al mayor número de personas posible, así que ojalá con vuestra ayuda logremos entre todos y todas que cada vez más y más compañías transformen sus culturas organizativas. un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.